Ideant Veterinaria presenta este podcast patrocinado por Fatro.
¿Qué podemos decir de Leishmania infantum en general? Pues bueno, Leishmania infantum se ha visto que afecta tanto al perro como al gato como a las personas, siendo el mismo cimodema, el cimodema MON1, el que afecta en general a los animales incluso, y además a las personas, lo que es la cuenca mediterránea europea. En el caso del hurón, recientemente en nuestro grupo de investigación ha descrito el primer caso del mundo de leishmaniosis en hurones en Valencia. Y estamos todavía investigando a ver si pertenece a este cimodema. En relación al gato, la principal ruta de transmisión es a través de la picadura del mosquito, lo que es tradicionalmente es en zonas endémicas. También se ha descrito lo que es la transmisión por medio de transfusiones sanguíneas, aunque esta circunstancia cada vez es menos probable debido a los actuales controles que se llevan en los procesos de transfusiones y productos sanguíneos. En el caso de otras rutas, tanto vertical como horizontal, no se han sido mostradas en lo que es en la especie felina. En el caso de la leishmaniosis en el gato, según la literatura, hay autores en los que consideran que a día de hoy se considera una enfermedad emergente. ¿Por qué? Básicamente porque está aumentando la prevalencia, se está detectando mayor número de casos, etc. Entonces, bueno, podemos considerar que esta emergencia emergiendo como enfermedad emergente. Mientras que otros autores, ¿vale?, consideran que no podría considerarse como una enfermedad emergente. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta hace poco tiempo no se disponían pruebas de confirmación de la infección validadas para la especie felina, por lo que no se podía fácilmente detectar. Entonces, bueno, independientemente de una consideración por los autores o los científicos que consideren que es una enfermedad emergente como por los que no lo consideran, es importante que, en general, en zonas endémicas para infección en el perro, generalmente, tanto la prevalencia y la seroprevalencia en el gato siempre es inferior cuando se compara con la del perro. ¿Y esto por qué puede ser? Pues principalmente podría considerarse uno de los motivos a tener en cuenta lo que es la respuesta inmunitaria del gato, que sería más resistente al parásito que el perro. Entonces, de ahí que tanto la prevalencia de la infección como la seroprevalencia sean inferiores. Sin embargo, no solamente el Leishmania infantum puede y afecta a otras afecta al gato. Se han visto que otras especies de Leishmania pueden afectar al gato, pero hay que tener en cuenta que estas especies o bien se encuentran en el continente sudamericano, Leishmania macedoniensis, Leishmania brasiliensis, mexicana, venezuelensis, o en el Oriente Medio, Leishmania tropical, Leishmania mayor. Y aparte de flebotomos, en el continente sudamericano, el vector implicado en la transmisión sería Leuzomía. En esta imagen que os pongo, bien, es un key report del Journal of Feline Medicine and Surgery, básicamente describen recientemente un caso de leishmania mexicana en Estados Unidos. Básicamente el tipo de presentación que tienen, como podéis ver en la imagen, corresponde con una forma de tipo nodular y ulcerativa. Además, se vio que y se aisló el vector responsable, Leuzomía. Desde un punto de vista epidemiológico, ¿qué podemos hablar de lo que es la infección? Pues bueno, que dependiendo de la región en la que se analice o se investigue, pues tanto la prevalencia como la seroprevalencia van a variar. Entonces, hay estudios que demuestran, sobre todo revisiones en el que muestran que la prevalencia de la infección, es decir, la detección, la presencia del parásito mediante PCR, puede variar entre cero, es decir, la ausencia del parásito, hasta un 61% de los gatos analizados. Y en el caso de la seroprevalencia, también desde valores de cero hasta un 69%. ¿Y esto por qué se justifica o por qué tiene lugar? Pues bueno, estos datos son tan variables debido principalmente a la zona geográfica donde hagamos ese estudio o de donde provengan esos datos. Básicamente, esto guarda relación directa con el nivel de endemicidad. Si hay altos niveles de infección circulando, pues bueno, los valores serán mayores. También, en el caso de las pruebas serológicas, de la técnica utilizada. Es importante, no solo para investigación y estudios epidemiológicos, sino también en lo que es la práctica clínica, cuando queramos confirmar un caso sospechoso, utilizar una técnica serológica validada, es decir, que la hayan probado y la hayan probado, tenga una sensibilidad y una especificidad frente a la detección de anticuerpos anti-Leishmania en el gato. También es importante el punto de corte. A diferencia del perro, en el caso de la serología, bueno, puede haber diferencias. Sin embargo, sí que es cierto que cuando se utiliza como técnica serológica validada en inmunofluorescencia, hay un consenso científico que el punto de corte para IFI es de 1,80. También va a influir el rendimiento diagnóstico de la técnica. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es decir, la sensibilidad específica de esa técnica que utilicemos. En el caso del tipo de muestra seleccionada, más guarda relación con la PCR que con la serología, porque en la serología usaremos un solo plasma, mientras que la PCR, cualquier tejido o fluido biológico, es susceptible de ser analizado. También tenemos que tener en cuenta las características de los animales que analizamos. Es decir, no es lo base lo mismo el nivel de exposición a un mosquito de un gato de vida indoor, casero, que un gato de vida libre o que un gato feral. Y es muy importante también considerar el periodo de excepción donde se obtienen las muestras. Claro, si el estudio se realiza en un periodo en el que de invierno o en el que la actividad del flautomo es mínima, pues es menos probable que detectemos animales seropositivos o positivos a la infección por PCR. Entonces, estas variables hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar toda esta información. ¿Qué podemos decir de España? Pues bueno, que la primera descripción de la enfermedad de leishmaniosis felina fue en el año 1933, y a partir de la primera descripción, la información disponible ha ido aumentando. Recientemente hemos publicado nuestro grupo, bueno, un estudio seroepidemiológico, el que es el más completo realizado hasta ahora en España, el que usamos para ello cuatro técnicas de confirmación diferentes: tres técnicas serológicas, una inmunofluorescencia, una ELISA, un Western blot y PCR en sangre. Básicamente, generalmente en los estudios epidemiológicos en gatos se utiliza la sangre, aunque para práctica clínica no es la mejor muestra. En estudios epidemiológicos sí que resulta de utilidad en el sentido que es una muestra que se puede obtener fácilmente. Entonces, en este caso, como se puede ver en la tabla, se han realizado diferentes estudios en diferentes regiones de España, en que ahí vemos unas seroprevalencias variables. Desde una prevalencia de más inferior a nivel de Madrid en el 2008, 1,29, que eran gastos domésticos, hasta prevalencias muy altas, concretamente en la isla de Mallorca con 26, y bueno, en el caso de Aragón en 2002 es porque eran gastos con inmunodeprimidos. En el caso del último estudio publicado, en el que os comento aquí ha sido en Zaragoza, el interés que tiene este estudio es que procedían las muestras de animales de vida libre, gatos ferales. Y en estos gatos, previo al procedimiento de castración o esterilización, dependiendo del sexo, se les realizó un examen físico minucioso, no observándose ningún signo clínico. Y lo que observamos es que detectamos por Western blot una seroprevalencia de un 14,52, mientras que por PCR en sangre un 5,58. Entonces, bueno, son datos que demuestran en general que en España existe la infección en el gato y, por tanto, debemos tener en cuenta. Como os decía, en este estudio que presento en Zaragoza, cogemos animales que proceden tanto de zona urbana de la ciudad de Zaragoza como zona periurbana. Eran gatos ferales, por tanto, están expuestos al vector y detectamos la presencia de anticuerpos o incluso de ADN en sangre. Por tanto, significa, como he comentado, que la infección la tenemos en las ciudades y también en las zonas periurbanas y rurales. Entonces, bueno, como veterinarios clínicos, pues en nuestros diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta la leishmaniosis felina en nuestros pacientes gatos. ¿Qué puedo decir de la respuesta involuntaria? Pues bueno, en el caso del perro, se sabe que, bueno, cuando un mosquito se alimenta e introduce el parásito, bueno, es posible que se desarrollen dos tipos de respuesta. Aquellos animales con respuesta TH1 se caracterizan porque se produce una activación del macrófago vía interferón gamma TNF alfa interleucina 2, que esta activación del macrófago produce la producción de la óxido nitroso sintetasa, y los cuales esta enzima produce la liberación de radicales libres de oxígeno que son capaces de destruir, matar al parásito. Por el contrario, aquellos perros en los que la respuesta de tipo TH2 es la que predomina, hay una estimulación de las células plasmáticas, ¿vale? De las células B plasmáticas, estas se transforman en plasmocitos, y estos anticuerpos son no protectores y persisten, hacen que mantengan el parásito y se produzca su diseminación. Se ha visto recientemente o en los últimos años que, aparte de la respuesta TH1 y TH2, hay otros grupos de células de la respuesta inmunitaria que juegan un papel fundamental y que están involucrados en orientar hacia un lado o hacia otro la respuesta inmunitaria, favoreciendo la eliminación o favoreciendo la diseminación del parásito. Y, pero bueno, la respuesta inmunitaria vemos que está íntimamente o estrechamente relacionada con la base genética de un animal. En el caso de los perros, hay razas de perros, como el Podenco y Vicenco, que se han visto que son resistentes a la enfermedad. Por el contrario, también hay otras razas, como son Boxer, Cocker, Paso Alemán, Rottweiler, que se ha comprobado que son susceptibles o que desarrollan más frecuentemente la enfermedad. Y bueno, el perro sí que, bueno, tenemos información disponible, pero ¿y del gato? Pues bueno, del gato, la información científica sobre respuesta inmunitaria a infección por Leishmania infantil es muy limitada, o prácticamente con muy poca información científica. Recientemente, o en el 2019, se ha publicado el primer trabajo que evaluara la respuesta inmunitaria en gatos, y lo que han comprobado es que gatos de zona endémica, concretamente de la zona de Italia y de España en Barcelona, son capaces de producir interferón gamma cuando su sangre se estimula con antígeno de Leishmania infantil. Entonces, esto es muy interesante, porque nos dice que los gatos también desarrollan una respuesta específica frente al parásito, que hasta ahora no sabíamos. Y bueno, las evidencias parecen que el patrón de respuesta inmunitaria es muy similar, muy parecido, en cuanto a si es similar entre el perro y el gato, quería decir. ¿En cuanto a qué? Pues bueno, en cuanto a producción de anticuerpos, ¿vale? Una respuesta humoral, en el caso del gato también se ha visto que producen anticuerpos y por ello se pueden utilizar las pruebas de diagnóstico serológico. Y con este artículo que os comento del 2019, también los gatos producen una respuesta de tipo celular. Es decir, somos capaces de detectar citocinas relacionadas con la respuesta de tipo celular frente al parásito. Sin embargo, los mecanismos de resistencia o de susceptibilidad a la enfermedad en el gato, pues a día de hoy son desconocidos. Tampoco, a diferencia del perro, tampoco se expone información de susceptibilidad por raza, si algún tipo de raza de gatos son más susceptibles o no a la infección. Pero sí que sabemos que los gatos enfermos, es decir, clínicamente enfermos, es una enfermedad que se podría considerar de curso crónico. Pero hay que tener en cuenta que no tenemos que pensar que la leishmaniosis en el gato solamente se ve en individuos inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. Se ha visto, ¿vale?, que esta enfermedad también puede darse en gatos, y luego ya veremos un caso clínico que os presento, publicado, puede darse en gatos sin ningún tipo de inmunosupresión. Y todo esto es muy importante, es decir, no solamente hay que pensar que en gatos inmunodeprimidos, ni en cualquier gato, es potencialmente, que con signos inmunocompatibles, pues hay que pensar en leishmaniosis. O también, como esto ya está más estudiado, sí que es cierto que se ha asociado también con factores inmunosupresores, sobre todo con infecciones con otros agentes inmunosupresores, virus de la leucemia felina, virus de la inmunodeficiencia felina, coronavirus felino, o incluso con parásitos que tienen poder inmunosupresor como Toxoplasma gondii. También se ha visto que gatos o animales contra, que están con tratamientos crónicos a base de fármacos inmunosupresores para tratar enfermedades inmunomediadas, también son más susceptibles al desarrollo de leishmaniosis felina, de enfermedad clínica. Incluso también otras enfermedades como tipo neoplasias o endocrinopatías, en el caso de diabetes. Entonces, en general, cuando está asociado con factores inmunosupresores, hay que pensar que estos elementos inmunosupresores, ya sean coinfecciones, otras enfermedades, otros tratamientos crónicos inmunosupresores, pues bueno, pueden actuar como promotores de la progresión de la leishmaniosis. También, lo que os decía en relación a la resistencia susceptible a la enfermedad, se ha visto que a nivel en infección experimental, los gatos son poco susceptibles al desarrollo de la infección. Entonces, bueno, entonces esto es interesante, porque como digo, es necesario conocer estos mecanismos o en base a qué o cómo influyen la resistencia a la infección en el caso del gato. Toda esta información, ¿cómo sabemos que pueden afectar tanto animales con algún tipo de inmunosupresión como en animales que no tienen ningún tipo de inmunosupresión? Pues básicamente, pues por diversos estudios. El más reciente que os pongo, que es el que hemos hecho nosotros, que es de publicado ahora en marzo, pues bueno, en este caso en animales aparentemente sanos, es decir, 180 animales, en el que detectamos la infección, estos animales aparentemente sanos, en animales con infección con virus inmunosupresores, entonces detectamos algún caso de leishmania infantum con inmunodeficiencia, o incluso leishmania infantum, inmunodeficiencia y leucemia. Y también, por otro lado, animales aparentemente sanos en el que son negativos a leucemia e inmunodeficiencia, pero son animales que, como he dicho antes, en este estudio, bueno, utilizamos tres técnicas serológicas diferentes, incluso también PCR en sangre. Entonces, en animales que eran seropositivos a alguna de estas técnicas serológicas, incluso a todas las técnicas y PCR positivos en sangre. Por tanto, recalco que la enfermedad, la detección de la leishmaniosis en un animal sospechoso, debe incluirse en los diferenciales. ¿Qué hago? Desde un punto de vista de cuadro clínico, ¿qué es lo que sabemos? Pues básicamente, generalmente, las principales manifestaciones, la frecuencia de las manifestaciones clínicas, sobre todo en los casos descritos en la literatura, lo que los signos clínicos más observan son aumento de la linfadenomegalia, que puede ser periférica general o afectando a un linfonodo en concreto, y lo que es el cuadro de tipo cutáneo, que generalmente suelen ser en piel y en uniones mucocutáneas. Entonces, ¿qué podemos detectar? Sobre todo a nivel un patrón clínico dermatológico de tipo ulcerativo o nodular. Y es importante también tener en cuenta que pueden aparecer solamente linfadenomegalia subcutánea o bien la combinación con otros signos de diferente naturaleza, por ejemplo, oculares o de naturaleza más inespecífica. Entonces, en la primera tabla de frecuencias, de Penisi del año 2015, los principales signos, como veis, es linfonodos y afectación del piel, mientras que de Fernández de Gallego del año 20, la principal afectación es piel, seguido de signos oculares, y luego ya signos inespecíficos. En el caso de la linfadenopatía generalizada, solamente un total de 16 animales se observan en 4. Mientras que lo que son signos cutáneos, pues casi un 70% de los animales, en 11 animales de 16, se detectaron signos de tipo cutáneo.